Romanos 10, por favor, versículo 11. En el segmento anterior vimos la importancia de creer. Ahora veamos en el mismo registro, en el mismo contexto de Romanos 10, pero en el versículo 11, lo que dice la palabra de Dios. Ya lo sabemos, lo hemos visto, vamos a trabajar un ratito en esto. En Romanos 10, 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No dice todo aquel que a él confesare, sino que todo aquel que en él creyere. Fíjese si será importante creerle a Dios. Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. En el versículo 13 dice, por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en los que creen, en los que no, no actúa. Hebreos capítulo 4. En el versículo 2, fíjese que es singular lo que dice acá en este contexto de creer la palabra de Dios. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra siempre es provechosa. No les aprovechó a ellos porque no la acompañaron con fe. La palabra, de nuevo, siempre es provechosa, pero actúa en los que creen. Romanos 10, de nuevo, igual ya tienen alguna marca ahí porque saben que estamos yendo y viniendo. Esta vez en el versículo 17, donde dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, sí, ahí dice oír. Si usted está leyendo este versículo, no lo está oyendo. Lógicamente, lo oye ahora porque yo lo pronuncié, porque yo lo leí. Si en lugar de oír la palabra de Dios en Romanos 10:9, usted hubiese leído el versículo y lo hubiese creído, igual hubiese producido el mismo maravilloso resultado. Usted hubiese sido hecho salvo. El versículo 17, en todo caso, bien podría estar colocado antes del versículo 9, pues la fe viene por el oír, de manera que el oír la palabra de Dios en lo referente a Cristo viene antes de creer que es el Señor y confesar que Dios le levantó de los muertos. Un poco más arriba del versículo 11, en el mismo capítulo, un poco más arriba de este 17, en el versículo 11, en el mismo capítulo dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso dice la Escritura. Y para saber eso, usted tiene que haberla leído a la Escritura o la tiene que haber oído a la Escritura. Efesios 3, por favor. De un modo u otro, leído u oído. Cuando uno la cree, entonces uno no es avergonzado, independientemente que la haya oído o leído. Efesios 3, en el versículo 1 dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ya sea que los efesios hayan leído o escuchado de la administración de la gracia, ellos podían entender cuál era el conocimiento de Pablo en el misterio de Cristo. La palabra de Dios está escrita y eso asegura que ya sea que usted la lea o que se la lean, si la cree, la vivirá. Por consiguiente, usted recibirá los beneficios de hacerla. Mateo 12, por favor. Varias veces el mismo Señor Jesucristo preguntó a la gente si habían leído tal o cual cosa del Antiguo Testamento, pues ya sea que lo hubiesen leído o que lo hubiesen escuchado de otros labios, por ejemplo, si digamos la persona hubiese sido analfabeta que no sabe leer, la palabra es la palabra y actúa en quienes la creen. Mateo 12, versículo 1, miren lo que dice acá. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre. Recuerdan que era un día de reposo que en aquel entonces se respetaba más que la palabra misma. No lo digo por favor por el Señor Jesucristo, pero por los religiosos de aquel entonces. Tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos se arrancaron los pelos, los tipos. Le dijeron, mirá, aquí tus discípulos, que hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído de nuevo, no dice oído, dice leído, en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Bueno, Jesús había leído este registro del Antiguo Testamento y había entendido, y por lo tanto creído, es decir, actuado, lo que la palabra de Dios decía. Entonces, no le preocupaba que sus discípulos comieran espigas en el día de reposo. La creencia de Jesús se basaba en la palabra que él conocía con independencia que la hubiese leído u oído. Mateo 19. Ahí nomás en el barrio. En el versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Leído. Marcos 12. Sigue hablando el Señor Jesucristo acá en otra circunstancia, por cierto, pero es el Señor Jesucristo en el versículo 10 que dice, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Leído de nuevo. Romanos 10, versículo 15. Qué lindo, cómo seguimos viendo todavía en el área, en la vecindad de Romanos 10. En el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son. Ya sea que uno lea o que le digan, o sea que la oiga, la palabra de Dios es mediante esa palabra que nos viene la fe. Romanos 10, 17 de nuevo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay varios textos griegos que en lugar de traducir la última cláusula como por la palabra de Dios, ven ahí donde dice y el oír por la palabra de Dios, la traducen y el oír es por la palabra de Cristo. Tiene sentido si uno se lo pone a pensar, pues lo que hay que creer para poder ser salvo es la palabra de Dios en lo que respecta a su Hijo, su Cristo, que es a quien Él resucitó de los muertos. Otras versiones la tradujeron de esta manera, el mismo versículo que nosotros ahora estamos estudiando. La han traducido así. Fíjense qué interesante cómo añade conocimiento leer otras maneras en la cual fue traducida. Esa última parte dice, y ese oír viene a través del mensaje acerca de Cristo. Otra traducción más dice, y lo que es escuchado viene por la predicación de Cristo. Otra más dice, por la predicación del mensaje que vino de los labios de Cristo. Otra más, la cuarta y última, que dice, y el mensaje es la palabra de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1. Distintas maneras de traducir la misma sección de la palabra de Dios, que como dije, añade a nuestro entendimiento este tema. Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En lo que más tenemos que concentrarnos, como hijos de Dios que somos, que al menos una vez dijimos, o más bien nuestras acciones declararon que Jesús es nuestro Señor, es en anunciar la palabra de Dios en lo referente a Cristo. Aquí dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso también lo bendecía a Pablo, aún en medio de luchas intestinas que había en aquel entonces y que cada tanto, lamentablemente, también hoy día hay. Luchas intestinas, digo, luchas entre hijos de Dios. Con la mente no renovada la palabra de Dios, por supuesto, porque uno puede andar de tal manera que no haya estas luchas. Filipenses 1, les voy a mostrar, en el versículo 15 empezamos, donde dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, ¿ven? Esto ocurría. Pero otros de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. La verdad que lo mejor es, y lo que corresponde, no es predicar a Cristo por contienda o por vanagloria, lo mejor es predicarlo con el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, por amor a Dios y por amor a las personas. Pero de un modo u otro, Pablo se gloriaba que de cualquier manera, aún de una manera indeseable, Cristo era predicado. Esto tenemos que hacer nosotros, y tenemos que hacerlo, pero sinceramente, sin contienda y vanagloria. Predicamos la palabra de Dios en lo concerniente a Cristo, y haciéndolos, quienes crean y confiesen, Dios los hace sus hijos. Regresando a Romanos 10, en el versículo 17 que ahora tenemos bajo la lupa, Bullinger dice que hay una figura que se llama anadiplosis, es el nombre de la figura, que es la repetición de la misma palabra o de la misma frase al final de una cláusula y al comienzo de la siguiente. En este registro, ¿dónde se da en Romanos 10:17? Fíjense lo que dice. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por. ¿Ven? Se repite la misma frase al final y al comienzo de la siguiente cláusula. Cada vez que Dios usa una figura literaria, lo hace para llamar nuestra atención. Aquí nos llama la atención a que entendamos perfectamente que lo que hay que oír para tener fe es la palabra de Dios. Ocurre también una figura que se da cuando esta anadiplosis de la que estamos hablando se repite varias veces. Cuando ocurre varias anadiplosis, una al ladito del otro, se llama clímax o gradación. Es otra figura literaria. Son como, por así decir, varias anadiplosis juntas. La vamos a ver en Romanos 10, comenzando en el 13, se las voy a mostrar. Ustedes recuerden que acá en el 10:17 se da la fe por el oír y el oír por. Acá vamos a ver algo similar, cómo se repiten las palabras. Dios está llamando nuestra atención. Vamos a ver a qué llama nuestra atención. Primero vamos a leer el registro. Romanos 10, empezando en el 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor serán salvos. ¿Y cómo pues invocarán, invocarán, en aquel en el cual no han creído? Creído. ¿Y cómo creerán? Creerán. En aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán? Oirán. ¿Ven cuántas sana diplosis? Ya llevamos tres. Y sigue. Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán? Predicarán si no fueren enviados. Y aquí lo que quiero enfatizar, cómo está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermoso, miren dónde fuimos a parar, en que son hermosos los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas. Fíjate dónde nos llevó este clímax o gradación, esta sana diplosis una al ladito de la otra. Que son hermosos los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas. ¡Qué bárbaro que es esto! Este es uno de los aspectos prácticos del ser hijo de Dios. Entonces, fíjense en el último de los versículos, en el 15 dice, en el 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es decir, vamos, de predique, entonces la gente puede oír. Y como pudo oír, algunos van a creer, y como van a creer, van a invocar. ¿Vieron que primero venía invocar, creer, oír y predicar? Ustedes lo van a ver cuando tranquilos lo estudien en sus casas, que viene la anadiplosis así. Invocar, creer, oír y predicar. Luego, cuando nosotros predicamos, la gente oye, y si oye, algunos van a creer y algunos van a invocar. ¡Qué hermosos son nuestros pies cuando nosotros predicamos las buenas nuevas! Las buenas nuevas del reino, que Jesucristo está viniendo, que se va a restaurar la tierra al estado original de esplendor y gloria que tuvo al comienzo. Predicamos el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre por sobre todo nombre que le dio Dios y que nos da el poder a nosotros de poder hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Si usted no predica, no van a oír. Y si no oyen, no podrán creer. ¿Ve qué importante que es usted? Cuando usted es hijo de Dios, usted tiene el poder de ser y hacer lo que fue e hizo el Señor Jesucristo y obras aún mayores. Eso está respaldado por la palabra de Dios. Por eso usted es tan importante, que salga y que predique la palabra. Hechos 16. Vea, si uno es hijo, uno no necesita una invitación especial de Dios para hablar su palabra. Usted ya, al ser hijo, usted está invitado a hablar la palabra de Dios. No tiene que ser, como decíamos en unas enseñanzas atrás, no tiene que ser ingeniero de la NASA, no tiene que ser doctor en filosofía y letras para hablar la palabra. La palabra que conoce, esa es la palabra que usted habla. Usted es responsable por esa palabra, háblela. ¿No le bendijo a usted la palabra? ¿No le bendice a usted saber que usted estaba muerto en delitos y pecados y ahora tiene vida eterna, tiene un asiento en la primera fila para el retorno del Señor Jesucristo? Cuando sea que suene la trompeta, usted va a ser transformado y va a ser elevado y luego va a regresar sobre la tierra, porque nuestra esperanza no es en el cielo, es sobre la tierra. ¿No hace nada por usted eso? ¿Cómo no lo va a hacer usted por los demás? ¿Cómo no va a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo no va a hablar poquito o mucho lo que sepa? Hechos 16, dije en el versículo 30, dice: y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pablo y Silas fueron enviados por Dios y le predicaron la palabra que estos filipenses oyeron y creyeron. Por lo tanto, invocaron el nombre del Señor y fueron salvos. En nuestro estudio de Romanos 19 vimos esta primera parte, la cual la diseccionamos y la pusimos bajo el microscopio en el qué si confesares. Vamos ahora con tu boca, a la parte que dice con tu boca que Jesús es el Señor. Claro que cuando decimos la palabra boca, no siempre nos referimos a la boca, que digamos es la primera parte del aparato digestivo, no nos referimos tan solo a esto, usamos expresiones como, por ejemplo, tiene cinco bocas para alimentar, que alimenta a las cinco bocas, pero no a los dueños de la boca, en realidad quiere decir cinco personas a las cuales darle de comer, ¿no es cierto? Ven que la boca, igual que cualquier otra parte del cuerpo, puede ser usado figurativamente, como si fuera una figura. En la Biblia también puede ser una figura. Por eso yo decía antes que puede que la confesión empiece con la boca, pero no termina con la boca. La boca es tan solo una parte que representa un todo. Ocurre que la boca es el instrumento mediante el cual el ser humano verbaliza su alma y corazón. En este caso, la persona lo confiesa con total conocimiento y creencia de quién se trata aquel a quien está confesando. Muchas veces la palabra de Dios usa lenguaje figurado para que la imagen que eso produce en nuestra mente haga claro el concepto. Y esto hace, como decía hace un segundo, no solamente con la boca. Romanos 10:15, acabamos de leer, dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? ¿Qué ocurre aquí? ¿Los pies de la persona que va a anunciar la palabra de Dios son hermosos y el resto del cuerpo no? Míreme a mí. Todos nosotros somos hermosos, aún yo, cuando anunciamos la palabra de Dios. Claro que sí, no solamente nuestros pies son hermosos, los dueños de los pies también son hermosos. ¿Cómo que no? Claro que sí, todos nosotros somos hermosos a los ojos de Dios y a los ojos de nuestros hermanos en Cristo también. Porque es hermoso que alguien vaya con la palabra de Dios a las personas. ¿Cómo no va a ser hermoso nuestro hermano o nuestra hermana en Cristo? No solamente sus pies son hermosos. Proverbios 12, por favor. Versículo 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Bueno, de nuevo, los labios son mentirosos, pero el dueño de los labios también es mentiroso. Es decir, todo el tipo es mentiroso. Sus labios son mentirosos, sus uñas de la mano derecha, el codo, mira, señalo el codo acá. Bueno, los codos, todo él es mentiroso. Pero habla acá de los labios. Fíjense la imagen que nos plantea, que nos imprime en la mente esta figura. Salmos capítulo 5, es el libro anterior. En el versículo 9. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, tampoco en la mente de ellos, tampoco en la oreja de ellos. No hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Miren que podría decir, son mala gente. No dice son mala gente. Mira, habla de boca, de entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonja. Fíjense toda la figura que nos está dando, que Dios quiere que sepamos que estos tipos son de tal y tal manera. Si dijera, son gente mala, bueno, lo creemos porque lo leemos, pero fíjense la imagen que nos dice. Bocas no hay sinceridad, entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, su lengua habla lisonjas. Isaías 59. Esta figura, en general todas las figuras, estas en particular, nos brindan la verdad que Dios quiere expresar de una manera audiovisual. No nos cabe ninguna duda qué clase de persona está hablando acá. Isaías 59, en el versículo 7. Sus pies corren al mal, dice, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Bueno, ¿qué quiere decir? Que ahí van los pies corriendo al mal y el cuerpo se quedó por allá. Fueron ahí los zapatos solitos y el dueño de los zapatos se quedó 100 metros atrás. No, los pies van con el dueño de los pies. ¿Ven la figura? Lo mismo es con boca. Éxodo capítulo 4. En Éxodo 4, segundo libro de la Biblia, versículo 16 dice, refiriéndose a Aarón, dice, y él, le dice Dios a Moisés, hablará por ti al pueblo, le dice a Moisés, que el hermano de Moisés, Aarón, va a hablar en tu lugar al pueblo. Él te será a ti, Moisés, en lugar de boca. Fíjate, todo el hermano de Moisés iba a ser en lugar de boca. Y tú serás a él, atención, en lugar de Dios. Moisés le estaba diciendo, no sé hablar, soy tartamudo, no me muevo muy bien así, hablar en público, me da no sé qué. Y Dios quería liberar a su pueblo en Egipto. Mirá que tengo que ir a hablar a Faraón y no me animo. Bueno, mirá, andá Moisés. Vos vas a ser Dios para él y él va a ser boca para vos. ¿Lo ven? En realidad no era la boca, ni por supuesto Moisés no era Dios. Está planteándonos cuál va a ser la relación entre estos dos hombres para hablarle a Faraón, para llevar adelante la palabra, la voluntad de Dios y liberar a su pueblo. Mira, todas, esto siempre fue, es costumbre de nuestro Padre Celestial. Le busca todos los ángulos posibles con tal de ayudar a su gente. Bueno, le dice a Moisés, levántate, Moisés. No querés hablar, no sabés hablar, me decís, ok, bueno, que vaya Aarón con vos. Vos le decís lo que tiene que decir y Aarón lo dice. Él es tu boca, vos sos Dios, como Dios. Hechos capítulo 2. Es una maravillosa imagen que nos pinta esta figura. En Romanos, en Romanos es la persona quien confiesa con su boca que Jesús es el Señor. No es la boca que confiesa la que renace. El dueño de la boca renace. Ese es el que renace. Esa confesión está precisamente dirigida o enfocada a que Jesús es el Señor y que a ese Señor Dios le levantó de los muertos. Recordemos que a quien confesamos con nuestra boca no existió simplemente, sino que fue el Hijo de Dios, su Cristo, ungido para ser el Rey del reino venidero, y que en ningún otro hay salvación. Lo que uno confiesa con su boca es que Jesús es el Señor, Dios lo hizo Señor y Cristo. El Redentor no se autoproclamó como tal, Dios lo hizo. Y Dios lo proclamó para que todos sepamos ciertísimamente. Hechos 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, y nosotros que no somos la casa de Israel, también sepámoslo ciertísimamente, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, Dios lo hizo Señor y Cristo. Romanos capítulo 1. Vean, este es el Señor que nosotros confesamos. Este es el Señor que nos, acerca del cual nosotros creemos. Romanos 1, en el versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, porque Jesucristo era carne, no de vino en carne, él era carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Primera de Pedro capítulo 1. Este Evangelio en el que tenemos que creer es acerca del Hijo de Dios, que es nuestro Señor, una vez que lo confesamos, y que sigue siendo nuestro Señor si lo seguimos haciendo nuestro Señor. Ese Jesús, y no otro, era del linaje de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios, y no solo eso, sino Hijo de Dios con poder por algo que hizo Dios con él, que lo resucitó de los muertos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en un tiempo postrero. Dios nos hizo renacer, ¿lo ve? Usted no renació tan solo. Dios nos hizo renacer. Dios nos hizo renacer y pudo hacerlo porque antes resucitó a Cristo de los muertos. Ese es el poder y amor de Dios por todos nosotros. La de Jesucristo no fue una autorresurrección. Dios lo resucitó de los muertos. Y quien tiene tal poder también puede hacernos renacer y regalarnos un asiento cuando se manifieste completamente tal salvación en el tiempo postrero, cuando regrese Cristo a buscarnos. A este Jesús confesamos como Señor, con nuestro ser entero, todos nosotros, cada fibra de nosotros, de nuestro ser, todo lo que somos nosotros, declara públicamente que Jesús es nuestro Señor.